Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La actualización de los datos de la pandemia que hoy publique la Junta confirmará el cierre de la actividad no esencial en Montilla o, en caso contrario, si este municipio retrocede de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, se libraría del nivel máximo de alerta. Montilla, con las cifras de ayer, contabiliza 1.007 puntos en la tasa acumulada y sigue superando el millar. Esta tarde, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto ordenaría la clausura durante 14 días de la hostelería y el comercio. Otro municipio del sur de Córdoba que se mantiene muy pendiente del balance de hoy, todavía sin notificar, es en Monturque, que con 463 puntos se sitúa cerca del bloqueo de su término municipal. Por el momento, Salud únicamente ha facilitado a esta hora, a las 2 y 16 de la tarde, el parte provincial. 4 fallecidos, la mitad que ayer en la provincia de Córdoba, y 366 contagios, prácticamente los mismos que en las anteriores 24 horas. Enseguida les contamos más asuntos locales y comarcales. Jueves, día 4 de febrero. Primero vamos con los titulares. Un solo positivo en los cribados realizados en Encinas Reales y en Moriles. El contagio ha sido detectado en Moriles, la localidad del área sanitaria sur de Córdoba, con una tasa más elevada al registrar 2.750 casos por 100.000 habitantes. La familia de Teresa Muñoz, la vecina de Aguilar de la Frontera, que padece esclerosis, responsabiliza al Hospital Reina Sofía de Córdoba de retirarle, por motivos económicos, el único medicamento que frena el avance de su enfermedad. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, asegura en comisión parlamentaria que la alcaldesa de Aguilar de la Frontera humilló a la cruz al arrojarla al vertedero y usó como excusa una remodelación en el entorno de un bien de interés cultural. Y el Ayuntamiento de Lucena pretende trasladar en este mismo año 2021 la sede de la DEO Aceites de Lucena a las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Completamos este inicio de hora 14 para el sur de Córdoba con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos nubosos hoy en la provincia de Córdoba, abriéndose claros por la tarde, y las temperaturas máximas sufren hoy un ascenso notable en la provincia, con 15 grados en Hinojosa y en Espiel, 18 en Pozo Blanco, 20 grados en Doña Mencía, 21 en Cabra y Córdoba, 22 en Puente Genil y también en Lucena. Y mañana esperamos cielos nubosos tendiendo a cubiertos, con precipitaciones más probables e intensas cuanto más hacia el oeste. Las mínimas continuarán con pocos cambios, las máximas bajarán mañana con 15 grados en Hinojosa y en Espiel, 16 en Doña Mencía y Pozo Blanco, 17 en Cabra y Puente Genil, 18 en Córdoba y también en Lucena.
Hora 14, noticias.
2 y 18 minutos de la tarde, un contagio diagnosticado entre 460 test de antígenos practicados. Es la conclusión global de los cribados poblacionales desarrollados ayer miércoles en Encinas Reales y Moriles, dos localidades del sur de Córdoba que actualmente permanecen en el nivel máximo de alerta. El único contagio ha aflorado en Moriles, el municipio del área sanitaria que con 2.700 casos registra la tasa más elevada del distrito. Al segundo testeo implementado en esta localidad han asistido 235 personas de las 365 citadas, es decir, un 64%. Mínimamente superior, un 68% ha sido el nivel de afluencia al cribaje de Encinas Reales. De los 332 vecinos seleccionados en el muestreo aleatorio, han participado en este análisis epidemiológico del SAS 225. La unidad móvil de la Consejería de Salud en Encinas Reales no ha comunicado ningún positivo. Cambiamos ya de asunto. La familia de Teresa Muñoz, la vecina de Aguilar de la Frontera, que padece esclerosis múltiple, a la que el sistema público priva de su tratamiento desde hace un año, culpa directamente al Hospital Reina Sofía de Córdoba de negar la prescripción del medicamento para recortar gastos. En una carta remitida al director médico del Reina Sofía, esta familia de Aguilar, que ha reunido más de 100.000 firmas de adhesión a su reivindicación, relata que fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que la administración de el ocrelizumab, único fármaco que ralentiza el avance de la esclerosis, es competencia del equipo facultativo. Desde la Junta, el consejero de Salud, tanto en una llamada telefónica a la propia paciente como en una respuesta a Adelante Andalucía, ha reiterado que la financiación nunca resultará un problema en la proporción del medicamento. El neurólogo de referencia del Hospital Universitario, en una consulta del pasado 13 de enero, persistía en afirmar que este tratamiento, pese a admitir que es el más adecuado para Teresa, no se prescribe a mayores de 55 años y solo indicaba como alternativa que lo sufrague la familia, una opción del todo inviable porque el coste ronda los 20.000 euros anuales. Alejandro Nieto es yerno de Teresa y es el portavoz de la familia.
Estamos viendo que esto es una total discriminación que nos está haciendo el Hospital Reina Sofía. Entendemos que por motivos económicos, para reducir gastos en farmacia, pero claro, a costa de la salud de mi suegra. Es por ello por lo que volvemos a insistir solicitando esta reunión, y por otro lado además también hemos solicitado, mediante carta también, una reunión con el consejero de Salud de Andalucía, quien le diga directamente al Hospital Reina Sofía que tienen que financiar el medicamento que nos prescriba el neurólogo, que no puede ser que el neurólogo nos siga diciendo que prescribir ocrelizumab es una vía muerta.
Además, desde hace ya semanas, el Reina Sofía denuncia a la familia, retrasa la cita solicitada por Teresa Muñoz. La familia ha comprobado que en 4 hospitales de España, exactamente en Albacete, Barcelona, Alicante y Murcia, se suministra este medicamento a pacientes con la misma ficha técnica y el mismo cuadro clínico que esta vecina de Aguilar de la Frontera, quien sí obtuvo el ocrelizumab durante 2 años cuando ya había cumplido 60. Y seguimos hablándoles de Aguilar de la Frontera, pero de un asunto radicalmente distinto. La consejera de Cultura defiende que el Ayuntamiento de Aguilar ha utilizado como excusa la protección patrimonial del convento de las Descalzas para destruir la cruz situada hasta hace unas semanas en el Llano. En la comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición del PP, de Vox y de Adelante Andalucía, Patricia del Pozo ha calificado de ultraje una decisión del equipo de gobierno de Izquierda Unida que, según sostiene la consejera, es contraria a la ley y a la Constitución española. Del Pozo en el Parlamento se ha expresado como responsable política y también así lo ha repetido como católica, y ha mencionado que desde hace 4 décadas esta cruz, al eliminarse las placas franquistas, suponía un símbolo de unión entre los aguilarenses después de un acuerdo plenario unánime que también respaldó, recuerda la consejera, la propia alcaldesa. En relación a la resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio ante la petición del Ayuntamiento sobre la remodelación de la plaza, la consejera de Cultura subraya que la eliminación de esta cruz era potestativa y que la Junta únicamente ratificó este elemento carecía de protección especial por su valor artístico.
Lo que ha hecho la alcaldesa de Aguilar de la Frontera con la cruz al arrojarla a un vertedero es una barbaridad. No era necesario causar tanto daño, atacar tanto los sentimientos de las personas para adecentar el entorno de un BIC. Pero no eran estas las intenciones. Había que humillar el símbolo de la cruz, porque una alcaldesa ha utilizado como subterfugio una ley de protección del patrimonio, sabiendo que sus intenciones no tenían cabida en la ley de memoria histórica.
Vox ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera al considerarla cómplice de la destrucción de la cruz. Adelante Andalucía insiste en que suponía esta cruz un símbolo de exaltación franquista. El PSOE lamenta que la consejera mezcle sentimientos religiosos y favorezca así la confrontación. Y Ciudadanos, por último, respalde el argumento de la consejera y pide dirimir responsabilidades de quienes hayan procedido por sectarismo ideológico.
Hora 14, Andalucía Centro.
A las 2 y 24 nos situamos en Lucena porque el Ayuntamiento trabaja en el traslado de la sede de la denominación de origen protegida a Aceites de Lucena a las instalaciones del patrimonio comunal olivarero situadas en la antigua carretera de la estación. Actualmente la DO tiene su sede en la calle Sevilla, en una dependencia de propiedad municipal. La idea original del consistorio consiste en lograr la cesión de determinados espacios del complejo de la Fundación Agrícola y posteriormente ponerlos a disposición del Consejo Regulador de de la denominación de origen. Lucas Gómez, concejal de Agricultura, prevé que en este mismo año 2021 sea factible culminar el acuerdo una vez se consume el cambio en la gerencia de la entidad privada, porque señala la predisposición a cerrar este convenio a tres bandas es favorable.
Eso es precisamente lo que se está estudiando. Si las instalaciones que tiene cumplen con los requisitos para que se pueda instalar allí. Hay varios espacios que se puede estudiar sobre ellos. En principio hay predisposición favorable. Bueno, el primer semestre yo no acotaría tanto, pero sí para el 2021. Para eso sí.
Hora 14, noticias.
A las 2 y casi 26 les contamos que el proyecto Remontamos, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla para relanzar a múltiples sectores mermados por la pandemia, accede a la final de la Copa de España Creativa con la mejor puntuación entre los aspirantes de su categoría. La Red de Ciudades Creativas promueve este certamen que aplazó su séptima edición prevista el año pasado en Orihuela a este curso 2021. Montilla supera en esta estimación inicial a las propuestas de ayuntamientos como Gavá, en Barcelona, el municipio de Birihueca, en Guadalajara, y en la provincia de Valladolid, en Río Seco y Saterbás de Campos. El municipio de la Campiña Sur cordobesa se encuadra en la modalidad de poblaciones con menos de 50.000 habitantes. La final tendrá lugar a priori en mayo. Escuchamos a Manuel Carmona, concejal de Desarrollo Económico en Montilla.
Y bueno, ojalá este año podamos decir a finales de mayo que el año siguiente, 2021, la Copa España Creativa se puede organizar aquí en Montilla, porque nos traemos el premio. Es un escaparate a nivel nacional donde Montilla va a posicionarse. Yo creo que es un poco el reto que llevamos muchos años trabajando, en que Montilla se posicione como una alternativa en el mundo de la innovación, en el mundo de la creatividad y, sobre todo, empezar a florecer esa industria creativa que genere oportunidades de desarrollo económico y de empleo, ¿no?
Remontamos engloba 107 acciones que ambicionan la reactivación socioeconómica de Montilla. Y seguimos adelante en Moriles, porque más de 16.000 euros ha inyectado la segunda convocatoria del Plan Activa Moriles entre los sectores más lastrados por la crisis sanitaria, económica y social. Las diferentes líneas de este programa distinguen el fomento del emprendimiento, la modernización a través de la venta en plataformas web y el consumo, ahora por reparto a domicilio, en los bares, restaurantes y comercios de esta población de la Campiña Sur. Por ejemplo, uno de los epígrafes, además, favorece la actualización tecnológica de las bodegas y cooperativas. Estas subvenciones, ya transferidas por el Ayuntamiento, se suman a las aprobadas en 2020 y que supusieron un montante de 20.000 euros. Paqui Carmona, alcaldesa de Moriles.
Y luego otro programa que me parece muy interesante y que de hecho está teniendo éxito, que es el programa de fomento al emprendimiento. Es el momento de apostar por invertir en tu pueblo, por quedarte aquí en Moriles y apostar por invertir y crear una empresa, sobre todo para los jóvenes emprendedores, ¿no? Para ello hemos dotado con 1.000 euros cada una de las ayudas a aquellas personas que hayan querido apostar a lo largo del 2020 en su negocio, ¿no? De hecho, se ha transferido ya el dinero a esas tres primeros emprendedores que seguiremos a lo largo del 2021, porque afortunadamente hay más demanda, ¿no?
Y una cosa más, porque la agenda cultural pervive en Lucena incluso en esta época de embestidas de la pandemia. La exposición Parajes de Lectura distribuye 60 fotografías en el claustro de la Casa de los Mora. Pequeños y mayores se sitúan delante de la cámara practicando la lectura en lugares icónicos, urbanos o naturales de Lucena y sus aldeas. El concurso ha otorgado dos premios en 60 categorías de adultos y juvenil. Una aplicación, además, de georreferencia permite a los usuarios conocer el sitio exacto de cada captura. Mamen Beato, edil de Cultura, durante la inauguración de esta muestra, ha avanzado que la Biblioteca Municipal de Lucena ya ha implantado una extensión en la pedanía de las Navas del Selpillar. Se localiza en una estancia del mismo edificio, denominado la Casa de la Cultura, que acoge a la delegación de la Alcaldía.
La Biblioteca Municipal de Lucena tiene ya sucursal en las Navas del Selpillar. Ya se pueden sacar, tiene ya préstamo y devolución de libros allí, entonces es un paso más a la Nava de Sepilla para acercar a la ciudadanía lo que son los libros. Nos gustaría hacer el mismo taller que hemos realizado de la búsqueda de la red andaluza y de Biblio, el manejo, pues también lo queremos realizar allí para que los niños y niñas y los más mayores también puedan hacer uso de ese recurso.
Llegamos a las 2:30, sigue el hacer hora.